¿Cuándo va a ser la puesta en común de los datos? Pues fíjate que creo, es que ahora mismo de cabeza, no sé, pero os lo dejé en la clase en la que empecé a, en la que os conté esto, por ahí estará, pero que, no sé ahora mismo, alguno de tus compañeros lo tendrá. La semana que viene me parece que es 26, ¿no? Hoy es 27, entonces el 27 todavía podemos dar temario. Me parece que la semana que viene es cuando el equipo docente nos tiene que enviar los datos a nosotros, a primeros de la semana que viene. Entonces, creo que la semana siguiente, ¿eh? 27, ¿no? Eso es. Entonces, la siguiente semana será cuando hagamos la puesta en común, el 4 de mayo. Eso es. 27 y la siguiente semana será el 4 de mayo. Porque 27 y 7 son 14. Abril tiene 30 días. Eso es. Y del 7 al 15 el cuestionario. Muy bien, muchas gracias. Y Solana de Bartolomé, muchas gracias. Isabel, Daniel. Eso es. Eso es. De manera que la semana que viene todavía podemos dar un poquito de avanzaremos con tema 10. Y la siguiente trataremos, haremos la puesta en común y date cuenta que en la puesta en común además pues veremos cosas de sistemas sensoriales, por lo menos, ¿vale? Por lo menos de los mecanorreceptores, esas cosas. Lo que podamos dar, lo daremos. Bueno, fijaos, estamos en este maravilloso tema del desarrollo ontogénico, ¿vale? La ontogenia, el desarrollo embrionario fundamentalmente. Y nos quedamos viendo cómo nacían las neuronas, ¿no? Cómo nacían, ¿os acordáis? Nacían de las células neuroepiteliales, subían y bajaban el soma como el péndulo marcando el tiempo, se dividían, luego se transformaban porque evolucionaban las neuroepiteliales a glía radial, acordaos, que son las mismas que evolucionan, igual que Pikachu evoluciona en Raichu, decíamos, siguen, se empiezan a dividir, de manera que esta glía radial, fíjate, y estas neuroepiteliales, ambas dos, porque es lo mismo, una que es la evolución directa de otras, se consideran las progenitoras primarias, ¿vale? Las células madre de todo el sistema nervioso central. Puesto que todo el sistema nervioso central, todas las células, todas las neuronas y todas las glías van a nacer así, van a salir así. Fijaos que todo este proceso, este proceso en el que, como veis aquí, la glía radial se reproduce hasta que llegado un momento, da lugar a una neurona, o sea, se forma en neurona o viene en progenitora intermedia, que es lo que significa esta PI, de estas células que vienen aquí dibujadas como dos círculos concéntricos. ¿De acuerdo? Las PI se van acumulando, las progenitoras intermedias se van acumulando en lo que era la superficie epitelial y engordan de manera que esta zona ventricular, que era solamente zona ventricular, va engordando, que es lo que veíamos aquí, y se genera una segunda zona proliferativa que es la subventricular, porque van acumulando aquí. Estas progenitoras intermedias se dividen, aumentando la población hasta que, al final, en una última división, se transforman en, cada una da lugar a dos neuronas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, las glías radiales que estaban aquí, donde está I4, ¿de acuerdo? Pueden hacer tres cosas. O bien se transforman en neurona, o bien en progenitora intermedia y se van acumulando y generan la zona subventricular, o bien se desenganchan de aquí abajo, desengancha su anclaje que tenían a la superficie ventricular, se quedan colgando de la superficie pial, que es esto que viene aquí, que lo tenía aquí señalado, que se quedan colgando de arriba y forman lo que se llama glía radial externa a partir de ese momento. Son glía radial y como se quedan en la parte más externa, la superficie pial, acordaos que se llama pial y que coincide con que el borde ahí lo forma la pía madre, o sea, todo más o menos va encajando, ¿vale? Pial y pía madre. Esta glía externa se divide hasta que llegado un momento se transforma, da lugar a una neurona o bien a progenitoras intermedias, que en este caso se llaman progenitoras intermedias externas, pues están en la zona externa. Ahí se dividen hasta que cada una de ellas da lugar a dos neuronas. Muy bien, esta neurogénesis que se produce ya en la zona subventricular y a partir de la glía externa, fijaos, esta es la que dicen da pie que es más tardía en el tiempo, daos cuenta que esto es el tiempo, esto va engordando, esto va ocurriendo aquí. Esto es lo característico o la que explica el gran desarrollo telencefálico que tenemos cetáceos y primates, ¿de acuerdo? Porque tenemos un gran desarrollo, nacen muchas neuronas de esta glía radial externa, sin embargo la mayoría de los animales acaban el nacimiento de sus neuronas antes. Nosotros tenemos un nacimiento más tardío, por eso tenemos tanto desarrollo de nuestro telencéfalo. O sea, nuestros hemisferios cerebrales son tan grandes, por eso los hemisferios cerebrales, que son todo telencéfalo, van tapando al diencéfalo, al mesencéfalo, ¿de acuerdo? Acordaos que en el encéfalo de cordero ni siquiera se veía. El encéfalo de cordero es mamífero, que no es cetáceo ni primate. O sea, imaginaos ya los cetáceos y primates, que tenemos mucho más desarrollo, tenemos mucho más oculto todavía. Y la razón es por esta glía radial externa, este nacimiento más tardío en el desarrollo embrionario, que da lugar a esto. Muy bien, una vez que tenemos esto, quiero que me sigáis ahora. Acordaos que esto es el tubo neural. ¿De acuerdo? Acordaos que luego este tubo neural en la parte del telencéfalo se divide en dos, que luego va a dar lugar cada uno de los dos huecos a los ventrículos laterales. ¿De acuerdo? Acordaos cómo está aquí en la imagen. Fijaos en esta. ¿Veis cómo llega? Que al principio engorda y luego se divide en dos. Esto luego se va desarrollando más así. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Por eso van tapando los hemisferios cerebrales al el diencéfalo y el mesencéfalo. ¿De acuerdo? Entonces quiero que veáis la imagen para que tengáis claro cómo es esto. Entonces, este tubo neural, la zona en la que va a dar lugar al desarrollo de la corteza, es el neuroepitelio cortical, que se llama. Ese neuroepitelio cortical es lo que dice aquí, neuroepitelio del telencéfalo dorsal. En el telencéfalo, en la parte más dorsal, la parte, pues eso es, más dorsal, evidentemente, más la parte dorsal completa sería esta, sería dorso lateral, por así decir. Toda esta zona es la que va a engordar creando la corteza. Por aquí abajo serán estructuras ya subcorticales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, os dije que os acordaseis de tres zonas, o sea, digamos que este tubo lo dividíamos como en una zona superior que sería el neuroepitelio cortical, una zona inferior que será el telencéfalo, el neuroepitelio. Cuenta que se llama neuroepitelio porque es una piel que va a dar lugar a las neuronas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, es el neuroepitelio subcortical, que queda por debajo, y una parte que os dije que era ni chicha ni limoná, que no era ni neuroepitelio cortical ni subcortical, que es esta zona justo de aquí donde veis en esta imagen. Vamos a borrar esto, que si no, no se ve nada. Todo lo que lo ocurre, donde veis que empieza esta línea amarilla que va por la superficie, bajo la superficie pial. ¿De acuerdo? Aquí, en este inicio, es lo que llamamos la zona en la que no es ni telencéfalo, ni neuroepitelio cortical, ni neuroepitelio subcortical, digamos. Quedaos con esas tres zonas, porque en cada una de estas zonas nacerá, o sea, son importantes para distintos tipos de neuronas que van a nacer. ¿De acuerdo? Fijaos que, entonces, hemos visto, hemos cogido este trozo, por ejemplo, podríamos haber cogido cualquier trozo para ver cómo van naciendo las neuronas a partir de ese neuroepitelio, ¿vale? De esas células neuroepiteliales que se transforman en glía radial. ¿De acuerdo? Y al principio es ventricular porque solamente está ese espacio. Luego, cuando van engordando, pues hay una que es ventricular y otra que es externa porque se queda colgando de arriba. Esa es la cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, además de que nazcan, las que nacen justo en la zona en la que va a dar lugar a la corteza, pues ya están colocadas en la buena posición. Simplemente tendrán que moverse radialmente para colocarse en una capa o en otra. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Pero, vaya, le he dado un botón sin querer. Pero además de ese neuroepitelio cortical, fijaos, hay un neuroepitelio que es extracortical, que no es el que va a dar lugar, el que está colocado en la zona que va a engordar para ahí, para crear la corteza. Fijaos que el extracortical, las neuronas que nazcan ahí, que tienen que ir a formar parte de la corteza, tendrán que viajar hasta llegar a esta zona. Fijaos que aquí tenéis esta imagen, que también está cogida de vuestro libro, donde pone telencéfalo cortical. Esto es donde en la zona que va a engordar y va a dar lugar a la corteza. Las que nazcan en otras zonas que no sea esto, esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Que sería el telencéfalo cortical. Las que no nazcan de aquí, las que nazcan aquí en el septum palial, por ejemplo, tendrán que viajar, esa es la línea que te ponen aquí. Las del septum basal tendrán que viajar por aquí. Las del hem cortical tendrán que viajar por aquí. ¿De acuerdo? Todas tendrán que desplazarse hasta llegar a esta zona. Quedaos con esa idea. De momento lo iréis comprendiendo. Hoy lo vais a comprender bien, ¿no? Si lo habéis trabajado ya previamente, ya lo llevaréis ya comprendido, si os habéis hecho una idea. Muy bien, entonces fijaos. Además del telencéfalo, del neuroepitelio cortical, del telencéfalo cortical, en el neuroepitelio extracortical hay que controlar varias zonas que dan lugar a distintas poblaciones de neuronas. Fijaos, antes de esto, si tenemos idea de que en el neuroepitelio cortical nacen la mayoría de las neuronas, muchas neuronas que van a dar lugar a la corteza, ¿de acuerdo? Además de neuronas, nacen células de glía, que este mismo proceso de neuroepitelio, glía radial, división, que da lugar a neurona y da lugar a progenitora intermedia, y así hay la glía radial externa igual que da lugar a neurona o a progenitora intermedia, y luego las progenitoras intermedias, cada una da lugar a dos neuronas, el mismo proceso ocurre para generar las células de glía, ¿de acuerdo? La microglía no, porque la microglía no tiene un origen. La microglía es, por así decir, sistema inmune dentro del sistema nervioso central, para que tengamos una idea. El resto, o sea, en este caso oligodendrocitos, que son los que forman la vaina de mielina, y los astrocitos, que son las dos células de glía que hay en el sistema nervioso central, aparte de la microglía, ¿de acuerdo? Esas nacen exactamente igual que las neuronas. O sea, podéis sustituir, para ver cómo nace un oligodendrocito o un astrocito, una célula de glía, se puede es el mismo proceso que hemos visto aquí, lo único que en vez de una neurona tenemos que sustituirlo por un astrocito o por un oligodendrocito, ¿de acuerdo? De manera que también las células de glía se forman así, a partir de las células del neuroepitelio que evolucionan a la glía radial, que se dividen y al final una da lugar a una célula de glía o da lugar. ¿De acuerdo? En vuestro libro dicen que las glías radiales y las progenitoras intermedias tienen distintas capacidades. Unas son más multipotentes, unas dan más veces lugar a neuronas. En la glía radial te dicen que un 50% de la glía radial llega a dar lugar a neurona y un 50% más o menos llega a dar lugar a células de glía. Y en las progenitoras intermedias es más variable, pero lo que te dicen es que fundamentalmente al principio del neurodesarrollo, en el principio del desarrollo embrionario, generalmente dan lugar a neuronas y en el final generalmente dan lugar a células de glía. Ya está, no hay que saber mucho más. Ahora vamos a lo que viene. Además de aquí, en las que nacen justo en el neuroepitelio cortical, las que nacen en esta zona, fijaos, van a ser las neuronas de proyección de la corteza, ¿vale? Las neuronas de proyección de la corteza y las interneuronas. Sabéis que funcionalmente, y las interneuronas excitatorias, ¿vale? Interneuronas excitatorias. Vamos a poner ahí, funcionalmente todas las neuronas que están en la corteza pueden ser de proyección, es decir, que conectan con estructuras de fuera, o bien interneuronas que conectan estructuras sin salirse de la corteza. De acuerdo, las interneuronas pueden ser excitatorias o inhibitorias. La inmensa mayoría de las interneuronas luego serán inhibitorias, hay algunas excitatorias, pero la mayoría serán GABAérgicas inhibitorias. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que hay de los dos tipos. Entonces, de aquí, las que nacen estando en esta zona ya y solamente van a tener que desplazarse radialmente, van a ser las neuronas de proyección y las interneuronas, excitatorias. ¿De acuerdo? Quedaos con eso. Además de interneuronas excitatorias y de neuronas de proyección, hay que controlar las interneuronas inhibitorias, donde nacen, ahora lo veremos, y además dos tipos nuevos de neuronas que tenemos que comprender y que tenemos que ver cómo funcionan, que van a ser fundamentales, fijaos, para organizar la corteza y para crear esa corteza, pero después van a desaparecer. Van a entrar en apoptosis, van a suicidarse, van a salir porque ya han cumplido su misión y van a reducirse. Son dos tipos neuronales que solamente están en gran cantidad en el desarrollo embrionario. Después ya se quitan de medio, ¿de acuerdo? En edad adulta, por ejemplo, una de ellas, que van a ser las de Cajal Reccius, hay muy poquitas. Y de las predecesoras creo que ninguna, o sea, que simplemente están para hacer lo que hacen y luego se van. Daos cuenta que esto ocurre habitualmente. En el neurodesarrollo hay neuronas que cumplen su función en el desarrollo embrionario y luego se quitan. Igual que en el resto de tejidos también hay células que solamente están en el periodo embrionario. ¿De acuerdo? En este caso hay que aprender dos nuevas. Una son las predecesoras, que como su nombre indica, preceden a todas las demás en la formación de la corteza. Y las de Cajal Reccius, que fijaos, Cajal, Santiago Ramón y Cajal, mi tocayo, es el máximo exponente de la neurociencia, todavía actualmente, aunque sus hallazgos hace más de 100 años ya de ellos, pero siguen plenamente vigentes. Fue el mayor visionario, está considerado el genio de la neurociencia. Entonces, fijaos, las células de Cajal, las neuronas de Cajal Reccius, son también van a ser las jefas, las que van a mandar cómo se organiza la corteza en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, hay que controlar otras zonas que del neuroepitelio extracortical. Porque esto te lo pueden preguntar en el examen y hay que comprender. Esto hay que entender qué es lo que es este tubo neural que teníamos aquí. Recordáis que os he dicho que luego se hacía dos vesículas que van a dar lugar a los dos hemisferios y cada una con su ventrículo lateral. Entonces, fijaos que esto es la línea media que separa el hemisferio derecho del izquierdo. Aquí habría otra, de acuerdo, otra estructura exactamente igual que correspondería al otro, ¿vale? Al otro hemisferio. Esta es la línea media, esto correspondería al otro hemisferio. Aquí igual, una estructura similar a esta correspondería al otro hemisferio. Este es un corte, que por lo tanto coronal, que se hace en la parte más anterior, o más rostral de un hemisferio de ese tubo neural, del telencéfalo en la parte más rostral, y esta, quedémonos con que es la parte caudal, que como veíais tiene ahí un retorcimiento porque en realidad llega hasta adelante, donde, ¿veis? Este dibujo que veíamos aquí antes, que os había puesto yo, esto es así, un corte de esto sería aquí, el primer corte, por así decir, con la línea media por aquí, aproximadamente, ¿eh? No es exactamente así, y el otro estaría aquí, por eso esto, que como que vuelve hacia acá, en realidad se cierra aquí, eso es lo que nos quieren enseñar aquí, ¿de acuerdo? Este sería un corte, por lo tanto, en la parte más rostral, y este en la parte más caudal de ese tubo neural. Como veis, hay varias zonas. Hay unas que están en la línea media, que van a ser dos, las que dos en una posición delantera. Fijaos que aquí hay como un tabique que separa la parte superior de la parte inferior, ¿no? La parte dorsal de la parte ventral, y se llama septum, por lo tanto, el tabique, el septum. Esto, fijaos que da idea incluso al anillo que se pone aquí, que lo llaman ahora septum, ¿no? Entonces, la parte de arriba se llama pallial y la parte de abajo se llama basal. Ya está. En la parte trasera, equiparable a uno de estas, al septum pallial, tendríamos el hemicortical. Quedaos con este nombre, que es el que tiene. De manera que estas son las tres estructuras que estarían en la línea media. Luego esto, aunque aquí está dibujado que está en la línea media, serían unas eminencias ganglionares, MG y EGL. Esto es el cuerpo estriado, que simplemente nos lo ponen aquí, para que sepamos dónde va a ir formándose el cuerpo estriado. Oye, pues estas eminencias ganglionares son sería el telencéfalo subcortical, ¿de acuerdo? Sería lo que hay en el telencéfalo en la parte de abajo, lo que veíamos aquí, en el telencéfalo subcortical. En esa parte trasera ya ha engordado hasta hacer esto. Y están unas zonas que se llaman eminencias ganglionares, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, del telencéfalo extracortical tendremos que distinguir las estructuras que están en la línea media, las estructuras que están a nivel subcortical y la que os había dicho yo, que es esta, que es ni chicha ni limonada, que no es ni el telencéfalo cortical ni el subcortical. Está entre el telencéfalo cortical y el subcortical. ¿De acuerdo? Fijaos, de la línea media a nivel rostral tenemos los dos septum, el pallial en la parte superior y el basal en la parte inferior, ¿de acuerdo? Y en la parte caudal tendríamos el hemicortical en la línea media, ¿de acuerdo? Ambas van a dar lugar a todas, van a dar lugar a neuronas que os he dicho que van a ser las jefas y que solamente van a tener un papel importante, pero muy importante, para formar la corteza, ¿de acuerdo? Son las que van a dirigir la formación de la corteza. Y son las células de Cajal rectius. Como veis, estas células de Cajal rectius, del neocortes medial y dorsal, salen del septum pallial. Fijaos que neocortes medial, están más cerca de la línea media, con lo cual es fácil que sean ellas las que tengan el neocortes, que formen parte de ese neocortes medial y dorsal de alguna manera. Las de Cajal rectius que van a la corteza piriforme, fijaos que la corteza piriforme era la que estaba en la zona más basal de todo el encéfalo, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? En la parte más basal de los lóbulos temporales. Cuando dábamos la vuelta al encéfalo de cordero, veíamos los bulbos olfatorios, el tracto olfatorio y llegaba a una zona de la corteza que tenía forma de pera. Y era la zona más baja, más basal, de la que está en la base. Y esa era la corteza de forma de pera, era la piriforme. Muy bien, pues esa, las Cajal rectius que van a formar la corteza piriforme, van a salir de aquí. Fijaos que son las que pillan más cerca, por así decir. Y del hemicortical te dicen que van a salir la mayoría de Cajal rectius de todo el neocortes, es decir, quitando las que van a salir de aquí prácticamente, quitando la mayoría de Cajal rectius que van a formar parte del neocortes, y el hipocampo. El hipocampo que está en el interior del lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Pero también va a dirigir su formación las células de Cajal rectius. Y fijaos que lo único que nos sirve es que M se escribe con H, hipocampo se escribe con H, pues ¿dónde van a estar las del hipocampo? Pues en la estructura de la línea media que tiene H. Ya está. Lo digo para que podáis recordar. a nivel subcortical están las eminencias ganglionales, que tenemos con que son bultos que tienen acumulación de células, eso es una eminencia ganglionar al fin y al cabo. Aquí es donde van a salir, donde van a nacer las interneuronas inhibitorias, que van a ser muy abundantes en toda vuestra corteza, formando los circuitos locales de procesamiento. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esas interneuronas inhibitorias, ya tenemos neuronas de proyección, interneuronas excitatorias y las interneuronas inhibitorias que van a estar en las eminencias ganglionares. Con lo cual, de estas eminencias ganglionares tendrán que viajar hasta esta zona del telencéfalo cortical. ¿De acuerdo? Tendrán que viajar y desplazarse tangencialmente, por así decir, las que no se desplazan radialmente, que ya están aquí colocadas, se desplazan tangencialmente. ¿Vale? Y iros quedando con esto, que ahora lo veo. Tangencialmente todas estas. ¿De acuerdo? Y fijaos, entre el telencéfalo cortical y el subcortical, aquí, esta línea amarilla, lo que dibuja, es la migración que hacen las células predecesoras, que en etapas muy precoces, como dicen, muy al principio de la formación de la corteza, van a ser las primeras que van a llegar para formar esa corteza. ¿De acuerdo? Entonces quedaos simplemente ahora mismo con esto, que le vamos a ir encontrando sentido según vayamos aumentando el conocimiento, ya veréis. Esta neurogénesis, este nacimiento de las neuronas, que todas nacen a partir del neuroepitelio y luego se transforman en vía radial y dan lugar a neuronas, o bien a progenitores intermedias que al final darán lugar a neuronas, ¿de acuerdo? Ya sea en la zona ventricular o en la zona subventricular, y por lo tanto a partir de las progenitoras intermedias externas o de la vía radial externa, ¿de acuerdo? Esta neurogénesis no ocurre simultáneamente en las distintas zonas de tu cerebro, sino que en cada zona ocurre a su tiempo. ¿Vale? En la etapa prenatal es cuando nacen el mayor número de neuronas, pero hasta hace poco se creía que no, que solamente nacían a nivel embrionario, pero hoy día se sabe que hasta a nivel, hasta en edad adulta hay un nacimiento de nuevas neuronas. Muchas menos, la mayoría nacen ahí, pero tienes la capacidad de que nazcan neuronas en edad adulta. El periodo de neurogénesis, es decir, de cuando generan, cuando nacen estas neuronas, de las neuronas de proyección termina antes que el de las interneuronas. O sea que en edad adulta, si nacen neuronas, lo más fácil es que sean interneuronas, puesto que las de proyección nacen antes. ¿Vale? Fijaos, en el neocórtex, te dicen, se inicia el neocórtex, las primeras neuronas que van a formar parte del neocórtex nacen alrededor de la quinta semana de gestación, que es lo que te dicen, y nacen en la zona ventricular, que era lo que veíamos antes. Solamente existe zona ventricular ahí en ese momento. A partir de la octava semana, la zona ventricular y la zona subventricular ya se igualan en grosor y ya están naciendo tantas neuronas en la zona ventricular como en la zona subventricular. Pero a partir de la mitad de la gestación, a partir de la semana 20 de gestación, la mayor parte de las neuronas nace de la zona subventricular. Este nacimiento tardío y que da lugar en esta zona subventricular a que nazcan a partir de la vía radial externa y de las progenitoras intermedias externas es lo que explica el gran desarrollo telencefálico de nuestros hemisferios cerebrales de nosotros, nuestros primos, los primates, y nuestros primos, los cetáceos, los delfines, las ballenas, los cachalotes, ¿de acuerdo? Que tienen un gran desarrollo telencefálico también. Por este desarrollo tardío. Otras especies acaban antes de la mitad de gestación, ya han acabado de nacer la inmensa mayoría de sus neuronas. Ahora, se sabe que hay neurogénesis, hay evidencia de neurogénesis postnatal, es decir, una vez que ya se ha nacido. Por ejemplo, en el cerebelo se sabe que varios meses después, o sea, en niños que tienen varios meses, todavía siguen naciendo células granulares. Acordaos que las células granulares eran una de las dos tipos celulares característicos de la capa interna del cerebelo y que decían que eran las más abundantes, que había muchísimas, eran muy pequeñitas y había muchísimas, había más células granulares que pirámides, que es la célula, la neurona típica de la corteza cerebral en mamíferos, ¿de acuerdo? Fijaos, en la zona subventricular del ventrículo lateral, de los ventrículos laterales, zona subventricular, por ejemplo, porque ya hemos dicho, si ya a partir de la semana 20 las que nacen en la zona subventricular, en etapa postnatal las que nacerán en la zona subventricular, ¿de acuerdo? Subventricular de los ventrículos laterales y en la capa granular del giro dentado, que es una estructura del hipocampo, ¿de acuerdo? Una parte del hipocampo se llama giro dentado. Y en la capa granular, que es un tipo de capa que está en el giro dentado, se ven distintas capas, se ha visto que hay glía radial en edad adulta. Glía radial con capacidad, por lo tanto, de generar o bien neuronas o bien células de glía. ¿Vale? Glía radial en edad adulta. Simplemente eso os lo dicen y eso hay que saberlo. Una vez que las neuronas nacen, lo siguiente que hacen es migrar. ¿De acuerdo? Por eso ya os he comentado varias cosas aquí, ya os he dicho que depende que las que nacen en la zona correcta, ya que están ahí en la zona en la que van a ir engordando y creando la corteza, simplemente van a tener que desplazarse radialmente hasta ocupar la capa que sea. ¿De acuerdo? Por lo cual hay que tener en cuenta, esta imagen está en vuestro texto e intenta ilustrar de alguna manera cómo se mueven y cómo se desplazan las distintas neuronas hasta alcanzar su posición. Entonces, fijaos, las que van a formar parte de la corteza van a tener que viajar y van a viajar de varias formas distintas. Como ya os he dicho, las que están cerca en el neuroepitelio cortical, las que nacen en el neuroepitelio cortical, simplemente van a tener un desplazamiento radial, que veremos ahora, y las que nacen en el epitelio extracortical van a tener que desplazarse hasta el telencéfalo cortical de manera tangencial, que es eso que veíamos, ¿no? Acordaos, si esto es un círculo, una tangente, es esto, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, las que van a ir siguiendo la forma de la superficie del círculo van a tener un desplazamiento, por lo tanto, tangencial. Así que, tangencialmente, las predecesoras que nacían en la zona que no era ni telencéfalo cortical ni subcortical, acordaos, estas predecesoras van a ir bajo la superficie pial. Esto es lo que nos están dibujando aquí. En esto va a ser la superficie pial. ¿Os dais cuenta? Esto es la superficie pial. Aquí estará la pía madre. Aquí estará en la zona ventricular. Esta es la superficie ventricular. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí se va a ir formando primero una placa cortical. Esta placa cortical es de la que saldrá toda la corteza, de la que derivará toda la corteza. Esa placa cortical, al principio hay una preplaca. Esa preplaca la forman estas células predecesoras. ¿De acuerdo? Estas células predecesoras, por lo tanto, son las primeras que van a llegar, que van a formar, por eso son predecesoras. ¿Y cómo se desplazan? Se desplazan bajo la superficie pial, emitiendo largas prolongaciones, ¿vale? Horizontales que enganchan con la matriz extracelular y tiran del soma. ¿Os acordáis cómo explicamos que se desplazaban las de la cresta neural para dar lugar a todo el sistema nervioso periférico? Pues estas igual, van a ir desplazándose así. En realidad todas se van a ir desplazando con esas prolongaciones. ¿De acuerdo? Fijaos, las de Cajal-Retzius, lo que te mencionan además, las de Cajal-Retzius, acordaos, las del septum palial, las del hem cortical y las del septum basal, van a tener que viajar, todas esas van a ser células de Cajal-Retzius y van a viajar tangencialmente, ¿de acuerdo? Pero que además de emitir esas prolongaciones también tienen una repulsión entre ellas, marcan territorio, cada una va a tener un territorio bajo su mando, ¿de acuerdo? Por eso van a tener una repulsión entre ellas, no se van a mezclar, las de Cajal-Retzius no van a ir juntas, sino que cada una va a marcar un territorio. Ahora veremos por qué. Y van a estar atraídas, van a seguir señales atraídas por la pía madre. La pía madre que está aquí arriba, por lo tanto, van a ir a esa preplaca que han ido formando las predecesoras. Esa es la idea. Y las interneuronas inhibitorias, acordaos que estaban en las eminencias ganglionares, en el telencéfalo subcortical, van a ser, te dicen además que son repelidas por la matriz del estriado, acordaos que esto es lo que nos dibujaban aquí, aquí está el cuerpo estriado, estas están aquí, entonces repelidas por el estriado se van a desplazar y van a estar atraídas por la zona ventricular y la subventricular del neuroepitelio cortical, que es donde van a tener que llegar para formar los circuitos, y atraídas por las zonas proliferativas. Zona ventricular y zona subventricular. Así es como salen. Las radiales, fijaos las que migran radialmente, tenemos Cajal-Retzius que también nacen en el neuroepitelio cortical, además de todas las que hemos visto que nacen en el hem cortical y en el septum palial y en el septum basal, ¿de acuerdo? También nacen Cajal-Retzius en el neuroepitelio cortical. Pero nacen, estas de Cajal-Retzius nacen muy al principio. ¿De acuerdo? Porque son de las primeras que van a formar. Después de las predecesoras son las que van a llegar a formar la corteza, son las de Cajal, las de Cajal-Retzius. Entonces, al principio, cuando es el neuroepitelio delgado, como veíamos aquí, fijaos, cuando es delgado, imagínate, esta puede ser una de Cajal-Retzius perfectamente, cuando está aquí todavía es delgado el neuroepitelio, no está lejos la superficie pial de la superficie ventricular, estas de Cajal-Retzius son capaces de, como dicen aquí, anclan una prolongación en la preplaca, que es la superficie pial, se está formando esa preplaca que han formado las predecesoras, ¿de acuerdo? Y simplemente tiran del soma, se sueltan de abajo, tiran del soma, se quedan colgando arriba, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, esa es la forma en la que las de Cajal-Retzius al principio llegan ahí. Las neuronas de proyección, y una vez que llegan arriba, a la preplaca, se instalan y proyectan axones horizontales, formando todo como un tendido, ¿De acuerdo? Que toda neurona que pase por allí va a tocar con estos axones. Y esos axones van a segregar la relina. Quedaos simplemente con esos. Esos axones segregan relina, que es una señal que va a guiar a las demás neuronas. Las neuronas de proyección que nacen aquí, habíamos dicho las de proyección y las interneuronas excitatorias, pues este también no nos dicen las interneuronas excitatorias, pero también las interneuronas excitatorias se comportan como la neurona de proyección, ¿de acuerdo? Al principio, cuando es pequeño, hacen como las de Cajal-Retius, es decir, simplemente anclan a la superficie pial, que en este momento se está formando la preplaca, anclan ahí una prolongación, sueltan la de abajo, suben el soma arriba y ya luego se desplazan, se descuelgan hasta la zona que tengan que estar. Pero cuando el neuroepitelio va engordando, la neurona no tiene esa capacidad. Sin embargo, la glía radial sí tiene la capacidad, por sus características de su citoesqueleto, de emitir una prolongación muy grande y tener una función también estructural. Fijaos, que es la primera que se descubrió a la glía radial. Por eso se le llamó glía radial. Porque forman como radios en ese tubo neural, ¿vale? En ese neuroepitelio, y esos radios que te dan cierta estructura y las neuronas aprovechan para guiarse subiendo por la glía radial, por la prolongación de la glía radial, desplazándose como una bailarina de pole dance, ¿vale? En esa barra, subiendo por la barra, o como un bombero, los bomberos suelen deslizarse hacia abajo, ¿no? En este caso, fíjate, se enganchan a esa glía radial y van subiendo, trepando por la glía radial como una bailarina de pole dance, ¿de acuerdo? Así subiendo por, esto es lo que nos dibujan aquí. Esas van a ser las neuronas de proyección. Todas las neuronas que vayan a llegar a la zona ventricular o a la subventricular y tengan que viajar, que van a tener que subir hasta lo que era la preplaca y será la placa cortical, ¿vale? Vayan a tener que subir por allí hasta tocar con la red de axones que han formado las de Cajal-Retius, ¿de acuerdo? Van a ayudarse de la glía radial. Y esto es la primera función que se le descubrió a la glía radial. Luego ya se descubrió, fijaos, yo cuando tuve que estudiar esto en mi licenciatura de psicología, la glía radial no sabían que eran progenitoras todavía. O sea, fijaos que no hace tanto, no sabían que eran progenitoras de todas las demás, ¿vale? No sabían que eran las progenitoras primarias. Sino simplemente se creía que tenían esa función estructural y que servían para que las neuronas viajasen por sus axones como las bailarinas de pole dance y se desplazasen radialmente. ¿De acuerdo? Hoy se sabe que además de eso, de esa función estructural, tienen una función progenitora, que es más importante. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, para este desplazamiento por la glía radial, para ir como las bailarinas de pole dance, se expresan unas moléculas de adhesión celular, que se llaman moléculas de adhesión celular, que son las que se expresan para formar ganglios también. En este caso, unas moléculas de adhesión celular neurona-glía. Eso es lo que significa MAC-NG, de adhesión celular entre neuronas y glías. Es que te lo están describiendo. O sea, esas son las que sirven para que se enganchen las neuronas y puedan viajar por el axón o por la prolongación de esa glía radial. ¿De acuerdo? Nada más. Y luego os dicen que las neuronas de proyección en un estadio posterior, cuando ya el neuroepitelio es más gordo y tal, empiezan a nacer muchas neuronas de proyección, y esas neuronas de proyección en un primer momento tienen una forma multipolar y viajan aleatoriamente. Esto es lo que nos dibujan aquí, como que pueden viajar en todas estas direcciones y tienen una forma multipolar. Entonces viajan como que están aleatoriamente paseándose por esa zona subventricular hasta que la matriz extracelular reciben señales de ellas diciendo que están ya en la posición correcta, y entonces a partir de ahí van a viajar radialmente, van a subir hasta arriba, hasta tocar con los axones de las de Cajal-Retius. ¿De acuerdo? Entonces, estas, cuando reciben esa señal, al principio tienen en forma multipolar prolongaciones en todas las direcciones, luego, como digo, cambian a bipolar, se quedan solamente con una prolongación y otra abajo, a la bipolar, que es esta forma que tienen las que van a viajar con la glía radial, un soma, una prolongación arriba y una prolongación abajo, eso es lo que significa bipolar, y migran con la glía radial. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, que esa migración, ese desplazamiento aleatorio, hasta que las señales que reciben de la matriz extracelular las hacen transformarse en bipolares y engancharse a la glía radial y viajar de nuevo hacia arriba hasta llegar a tocar con los axones de las Cajal-Retius que están ahí arriba. Esas son las tres formas. Lo que quiero que veáis es que es sencillo pensar en que depende de dónde nazcan y a dónde se tengan que desplazar, pues esa será la forma de desplazamiento que tengan. ¿De acuerdo? Entonces, en estas zonas, en estas formas de desplazamiento, fijaos, Para formar el neocórtex existe un patrón general de dentro fuera, ¿de acuerdo? Es lo que te dicen el neocórtex. ¿Cuántas capas tenía el neocórtex? ¿Cuántas capas tiene la corteza, la mayoría de la corteza, que es el neocórtex? El paleocórtex o el arquicórtex tenía, muy bien, Mireya, 6 capas, eso es. Acordaos, tenían 3 capas como el cerebelo. Tenían distintas, dicen el paleocórtex y el arquicórtex, tienen un número variable de capas, la mayoría tienen 3 capas. El neocórtex, que es el 95% de nuestra corteza, tienen 6 capas. Acordaos, la capa quinta y la sexta, las más profundas, son fundamentalmente motoras, ¿no? La capa cuarta y la primera son aferentes, por lo tanto sensoriales, y la 2 y la 3 de conexión entre distintas zonas de la corteza y por lo tanto corteza asociativa. Vamos, van a llevar esto. Que dependiendo de qué capas tengan más gruesas, ese será el tipo de corteza, ¿no? Si tienen más gruesas las capas quinta o la sexta, serán corteza motora. Si la capa más gorda sea la cuarta, que es donde recibe la mayoría, o la primera, que son aferencias, será corteza sensorial. Si las más gordas son la 2 y la 3, será que esa parte de la corteza se va a dedicar fundamentalmente a procesar información asociativa que conecte distintas zonas de la corteza. Entonces, quedaos con eso. Esas 6 capas que van a llegar a formar, se van a formar con un patrón de dentro fuera. ¿De acuerdo? Van a subir todas hasta todas las neuronas cuando migran, van a subir hasta la primera capa y van a bajar, y primero se van a formar, se va a rellenar la capa 6, luego la capa 5, luego la capa 4, así hasta la 1. ¿Entendemos cómo se va a formar? Entonces, entended cómo funciona esto. Yo os conté hace ya algún tiempo, siempre he utilizado la metáfora de los núcleos celulares como la ferretería del barrio, ¿no? La de tu cuñado, y la corteza como el Leroy Merlin. Muy bien, pues vamos a montar Leroy Merlin. Es lo que va a hacer para formar el neocórtex, ¿de acuerdo? Entonces, para formar toda una cadena de Leroy Merlin que dé lugar a un abastecimiento en materia de ferretería a todo Madrid, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la formación de la corteza. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que llegar? Los primeros que van a llegar van a ser las células predecesoras, que van a ir formando esa preplaca. Esas células predecesoras, digamos que son las que hacen el estudio de mercado, en las que ven cómo están las zonas y en las que deciden al final dónde se van a formar y cuántos Leroy Merlin va a haber. Pues van a decidir, en Madrid va a tener que haber 20 Leroy Merlin. Y cada Leroy Merlin va a tener esta. Entonces va a decir, aquí va a haber un Leroy Merlin. ¿Por qué? Porque aquí el estudio de mercado hace que sea conveniente que aquí sea un Leroy Merlin. Además del estudio de mercado, hemos visto las áreas, o sea, las comunicaciones para que lleguen los proveedores, si hay espacio para que se forme el parking y vengan los clientes, si hay buenas comunicaciones con el transporte público para que pueda llegar la gente a comprar. Es decir, todas esas características generales antes de construir un primer Leroy Merlin son las que estudian las predecesoras, que deciden en qué zona se va a montar cada uno de los Leroy Merlin, ¿no? Entonces, las de Cajal Retzius, fijaos, las de Cajal Retzius van a ser, cada una de Cajal Retzius va a dirigir un Leroy Merlin. Una vez que las predecesoras han decidido dónde se van a formar los distintos Leroy Merlin, llegan las de Cajal Retzius, y por eso las de Cajal Retzius se repelen entre ellas, porque yo, que monto este Leroy Merlin aquí, no quiero tener pues eso, interferencias con el Leroy Merlin de la zona adyacente ni con el siguiente Leroy Merlin. Aquí solamente es mi Leroy Merlin y aquí vienen mis proveedores, de aquí salen mis clientes y no nos vamos a pegar con el Leroy Merlin de al lado ni con el Leroy Merlin de al lado. ¿De acuerdo? Por eso las de Cajal Retzius se repelen entre ellas. ¿De acuerdo? Y entonces, una vez que han llegado las predecesoras, han decidido dónde se monta cada Leroy Merlin, llegan las de Cajal Retzius para dirigir ese Leroy Merlin. Lo primero que hacen es extender sus axones horizontales, muchos, de manera que todo el que llegue a esa zona va a tener que tocar con esos axones, y esos axones van a soltar la relina. La relina es como la oferta de empleo. Vamos a construir un Leroy Merlin. Entonces mandan la relina y todo el que recibe la relina se entera de que el que quiera trabajar en el Leroy Merlin va a tener que seguir esa señal de relina hasta llegar a tocar con esos axones, ¿vale? Entonces los siguientes neuronas que van a formar parte de la corteza van a subir, van a llegar al final a tocar con los axones, por eso van a tener que subir hasta la primera capa de la corteza, que es donde ahora es preplaca y están las predecesoras, ya se están quitando las predecesoras y se quedan las de Cajal Retzius con sus axones, llegan todas allí, entregan el currículum a las de Cajal Retzius, las de Cajal Retzius miran las características de esa neurona y le le dicen en qué capa tiene que descolgarse, y entonces de ahí se descuelga hasta la capa. Las primeras que llegan, las de Cajal Retsius, las mandan a la capa sexta. Y se forma la capa sexta. Una vez que ya se ha formado la capa sexta, las siguientes que llegan a tocar con esas de Cajal Retsius, con los axones, pues le van a formar la capa quinta. Y así hasta que se cubren las seis capas. Ese es el patrón básico de dentro fuera. Pero fijaos que todas, tenéis una imagen en vuestro libro en la que se ve una línea en la que todas llegan arriba y luego van hacia abajo. Van ocupando las capas. La idea es esa. Fijaos que el resto de las que dirigen esa formación son las de Cajal Retsius. Y todas las demás tienen que llegar hasta tocar las de Cajal Retsius. Y las de Cajal Retsius son las que les dicen qué tipo de neurona van a ser finalmente y en qué capa van a estar. ¿Vale? Las primeras van a ocupar la sexta, luego la quinta, luego la cuarta. Así se va a formar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que las neuronas de proyección, las interneuronas inhibitorias y las interneuronas excitatorias son las que van a llegar después a tocar, van a subir hasta esa capa, uno, van a tocar con las de Cajal Retsius y se van a descolgar hasta la capa que corresponda. Ese es el cómo van a llegar, ¿de acuerdo? Y cómo van a ir formando. Engordan la placa cortical, es esto lo que significa, primero la preplaca, ya se va formando esa placa cortical, formando en la corteza de la capa 6 a la capa 2, puesto que en la capa 1 ya están, han llegado un montón y las que lleguen allí, pues se quedan allí. ¿De acuerdo? Fijaos que es así como se va a formar ese patrón básico, ese patrón de dentro fuera. Una vez que llegan cada neurona, por lo tanto, a ocupar su posición final en la que van a estar, ahí van a tener que madurar. O sea, ahí llegan neuronas que son muy jovencitas y una vez que llegan allí maduran. ¿Cómo maduran? Maduran estableciendo al final los contactos definitivos y teniendo su forma y su función característica. Entonces, en esa maduración neuronal hay un patrón básico que se sigue, que es un patrón programado genéticamente. ¿De acuerdo? Somos neuronas piramidales, expresamos el genoma de la neurona piramidal y esa neurona piramidal tiene esta forma general, tiene un axón que se ramifica de tal manera generalmente, unas dendritas que también son cortas o largas o lo que sea. Esa es la forma general que ya tengo yo predefinida como neurona piramidal en mi genoma. Pero el desarrollo completo, las conexiones finales que haga, la arborización dendrítica final y la arborización axónica final va a depender del contacto que tenga y de la interacción con el resto de neuronas y el entorno en el que yo estoy. De acuerdo con las células de guía que me rodean, etcétera, etcétera. El desarrollo completo, por lo tanto, va a depender de interacciones con otras neuronas y del entorno. De acuerdo. Eso es lo que hace que nuestro cerebro sea tan plástico. Eso es lo que hace que un niño que nazca hoy, a los 2 años, tenga un dominio de una pantalla y un teléfono mayor del que tengo yo, ahora con 53. De acuerdo. Y hoy con 2 años, rápidamente, porque su cerebro ha hecho todas esas conexiones desde el principio con esto como algo natural y algo normal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo que es eso, ¿no? Eso es porque ese cerebro es tan plástico y porque esa maduración final depende de esa interconexión con el entorno. Depende de lo que se use y lo que se estimule y lo que esté ahí. Al final esas conexiones serán las más potentes, las más activas y las menos activas desaparecerán. Esa es la idea de cómo se va a formar. ¿De acuerdo? Entonces, en esa maduración normal crecen los axones y crecen las dendritas, ¿no? Hay un crecimiento axonal y dendrítico. En este crecimiento, fijaos, hay una estructura que ya vio Cajal, que se llama cono de crecimiento, que dice que es una conglomeración protoplasmática, se llama protoplasma, al citoplasma también, ¿de acuerdo? De forma cónica, esto al fin y al cabo es de alguna manera un cono, ¿de acuerdo? De forma cónica, dotada de movimiento ameboide, que se mueve como una ameba, ¿vale? Esto es como lo llamó Cajal. Este cono de crecimiento existe en todos los axones y dendritas en desarrollo, es decir, es la forma en la que tienen de ir avanzando e ir creciendo. Y son los que propulsan su crecimiento. Muy bien, pues para este crecimiento de estos axones se necesitan, hay dos tipos de sustancias que facilitan este crecimiento. Unas que las alimentan, por así decirlo, las hacen crecer porque les dan sustancia nutritiva, por así decir, son sustancias neurotróficas. Acordaos que trofos en inglés es alimento. O sea, la pirámide trófica, esa que teníamos el depredador, las plantas abajo, luego los herbívoros, luego los carnívoros, el superdepredador arriba de todo, esa era la pirámide trófica. ¿De acuerdo? Entonces, trofos significa alimento. Entonces, las sustancias neurotróficas son las que favorecen el crecimiento de las prolongaciones, ¿vale? El axón o la dendrita, según va avanzando con ese cono, va cogiendo determinadas sustancias. Cuando son sustancias neurotróficas, al coger esa sustancia, lo que hace es que ese axón siga avanzando y siga creciendo, siga engordando y sea cada vez más grande, ¿de acuerdo? Entonces, favorecen el crecimiento de las prolongaciones. Las sustancias neurotróficas, tenéis que controlar dos sustancias neurotróficas, porque aparecen en vuestro texto, os las mencionan y hay que comprenderlas y controlarlas. Una es el factor de crecimiento nervioso, que es el que descubrió Rita Levi-Montalcini, ¿de acuerdo? Que es la primera sustancia neurotrófica, aquella que se demostró que dependiendo de la cantidad de factor de crecimiento nervioso que eran capaces de coger los axones, pues así crecían. Entonces, que neurotrófico, que crece la neurona gracias a esto. Por eso se llama factor de crecimiento nervioso. Fíjate, que está en el sistema nervioso periférico. Se descubrió otra sustancia con la misma función en el sistema nervioso central y se llamó BDNF, que son las siglas en inglés del factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿vale? Brain Derivative Neurotrophic Factor. Son las siglas en inglés, es el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Es una sustancia similar al factor de crecimiento nervioso que descubrió Rita Levi-Montalcini en el sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso central. Ambas sustancias las tenéis que conocer y en su nombre llevan idea de crecimiento nervioso, ¿vale? Y factor neurotrófico derivado del cerebro. Es que nos lo va diciendo todo. Si entendemos un poquito qué es lo que significa, los mismos nombres nos lo dicen. Muy bien, pues hay determinadas sustancias que son neurotróficas, que son esas las que alimentan. Nos dicen dos, ya se han descubierto bastantes más. Y hay otras sustancias que son neurotrópicas, ¿vale? Que lo que hacen tropos, acordaos, es movimiento. O sea, que indican cuál es el camino, que os marcan, por lo tanto, el camino, indican cuál es el camino que tiene que seguir ese axón en su crecimiento. Tropos, movimiento, marcan la dirección del crecimiento. Entonces, algunas sustancias, fíjate, como el factor de crecimiento nervioso que descubrió Rita Levi-Montalcini, tienen esa doble función, son sustancias neurotrópicas y también son sustancias neurotróficas. Por eso la he llamado pulgarcito. Por el cuento de Pulgarcito, en el que Pulgarcito marcaba el camino con miguitas de pan. Y entonces, que en las miguitas de pan sirven como alimento, además de señal. Esa es la idea, ¿vale? Que os acordéis de que ese factor de crecimiento nervioso es Pulgarcito y tiene esas dos funciones. O sea, por un lado, marca el camino, pero también alimenta, ¿vale? Eso es como las miguitas de pan que hacían. Y también te mencionan unas sustancias que se llaman netrinas, que dicen que están en la placa del suelo. Acordaos cuando se empieza a formar ese patrón dorsoventral, sobre todo en la médula espinal se ve. Aquí te dicen que en la placa del suelo de la médula espinal hay unas sustancias que se llaman netrinas que marcan el camino para las conexiones comisurales, para esos axones que van a conectar neuronas de un hemisferio con neuronas de otro hemisferio. ¿Vale? Entonces te dice que en la placa del suelo para las conexiones comisurales los axones que van a formar esas comisuras van a seguir el camino que marcan las netrinas. Estas netrinas, por lo tanto, son sustancias neurotrópicas, no tróficas, ¿vale? Trópicas, de tropos, movimiento. Acordaos, geotropismo, las raíces que van buscando el suelo, fototropismo, los girasoles que van siguiendo la luz o las hojas que se van colocando en zonas que les dé el sol. ¿De acuerdo? Esos son fototropismo, se mueve por la luz. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esta idea de que cada neurona en su desarrollo va siguiendo unas señales químicas dio lugar, ya lo dijo Casal en su momento, que se guiaban por señales químicas, pero me parece que dicen que en los años 60, Sperry, otro investigador que recibió el premio Nobel también, fíjate, plantea una hipótesis de quimioafinidad, diciendo que cada neurona tiene su propia señal de identificación. Hoy día se sabe que esta idea de Sperry es demasiada especificidad, es poco aceptable, es lo que dicen. Actualmente se sabe que, daos cuenta, los millones de neuronas que hay, como los millones de señales celulares que tendrían que haber distintas, únicas, ¿no? No hay tanto. Se sabe que, más bien, hay grupos de neuronas que siguen determinados grupos de señales. Bueno, imagínate que una neurona que se va a ir colocando en determinado sitio, pues va a seguir esas señales hasta llegar a determinada zona en la que ya todas las neuronas que han seguido esa señal, unas van a seguir a partir de aquí otra señal, otras van a seguir otra señal, así hasta llegar a colocar. No es más aceptable que existan moléculas de reconocimiento para grupos de neuronas que una molécula para cada neurona. ¿De acuerdo? Hipótesis de quimioafinidad, sí. ¿Lo has visto? Está en la parte de abajo de la izquierda, lo tengo en la mente que está aquí, en esta zona en la hoja de la izquierda, en la parte de abajo de la izquierda del todo, es donde viene lo de Sperry. Es utilizar la idea, colocación de cómo están las cosas, os va a servir para llegar a ello. Yo tengo esa facilidad, se me quedan determinadas. Sé que está ahí, no sé exactamente la hoja, pero sé que está ahí abajo. En el último párrafo de la columna de la izquierda, creo que está. Entonces llaman hipótesis de quimioafinidad. Pero sí, incluso en el párrafo de la derecha, de la columna de la derecha, te dicen ya arriba que actualmente tanta especificidad es poco aceptable. Te dicen esto que pongo aquí. Más aceptable que existan moléculas de reconocimiento para grupos, de acuerdo, de moléculas. Acordaos, todo esto que veíamos de el end cortical, el septum parial, el septum basal, los tipos de neuronas, las de Cajal Retzius, las predecesoras, fijaos que ya nos va encajando todo. Si os quedáis con la idea de la metáfora del Leroy Merlin y de que el estudio de mercado, las predecesoras, las de Cajal Retzius siendo las jefas y que deciden dónde van todos, la relina que es la oferta de empleo, cómo siguen todas esas relinas, esa oferta de empleo y tienen que tocar para hacer esa selección de personal, las de Cajal Retzius son las que deciden al final dónde van, tienen que subir todas hasta la primera capa y luego bajar, y las primeras que bajan son las que forman la capa 6, la siguiente es la capa 5, la siguiente es la capa 4, ese patrón de dentro fuera que es característico de cómo se forma esa corteza. Lo entenderéis si os será más o menos bastante asequible. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que vamos a irnos metiendo en la... Me estáis siguiendo, ¿no? No os habéis perdido todavía, estamos todos aquí. A ver si se me han desconectado. Ah, estáis. Vale, estupendo. Fijaos, las neuronas nacen, neurogénesis, migran. Una vez que migran, establecen conexiones. Y luego, fijaos, hay muchas neuronas que mueren. Pero muchas, pero de muerte natural. De muerte natural programada. Esa muerte natural programada se llama apoptosis. ¿Vale? Esa muerte celular programada se llama apoptosis. Muerte celular programada. Es un programa que se pone en marcha cuando la neurona decide que ya ha cumplido su misión y que ya ahí estorba más que ayuda. ¿De acuerdo? Esa es la apoptosis, la muerte celular programada. Pues que tengáis una idea de que, fijaos que esta idea de superproducción para luego quitar lo que sobra y quedarse solamente lo fundamental, parece un derroche, pero es la base de lo que os decía antes, de que un niño hoy pueda coger y a los 2 años ya tenga esto. Y para él, en la circuitería que le hace comprender que una pantalla es una representación de un mundo que realmente no está aquí, y está todo eso que es muy complejo, ya lo tiene él establecido, porque para él esas neuronas que están encargadas de establecer esos conceptos van a seguir, porque están estimuladas desde el principio. ¿De acuerdo? Entonces esas van a seguir y van a morir otras neuronas. Y que ya... Claro, tú eres constructora de tu propio cerebro. Tú dependiendo de... A ver, hay una base general que todos tenemos que tener. Date cuenta que pensamos, cuando pensamos en el cerebro, parece que nuestro cerebro lo único que hace es pensar en cuestiones de en grandes preguntas y en problemas, en emociones, pero hay una realidad neuromuscular, por ejemplo, que existe. Todo tu cuerpo se mueve y todas tus glándulas al final tienen conexiones con tu cerebro. Tu cerebro decide que se muevan determinados músculos o que se muevan determinadas glándulas. Y eso, o sea, que no solamente es pensamiento abstracto y no sé qué, también incluso lo que es el que yo mantenga mi postura, hay una actividad cerebral que está ahí indicando y metiendo una actividad de todo tu sistema nervioso central, ¿vale? Hay alguna actividad que es simplemente a nivel medular, pero también tu corteza cerebral está decidiendo, cuando yo estoy hablando, estoy decidiendo un montón de acciones motoras puras, ¿vale? De simplemente mueve músculos, que no solamente es pensamientos deductivos o filosóficos, ¿de acuerdo? Pensamiento abstracto. Date cuenta que todo eso está ahí. Entonces hay muchas de tus neuronas que solamente para que tu cuerpo funcione como un cuerpo ya tienen que estar y tienen que hacer lo que tienen que hacer. Esas van a tener poca variabilidad. Es decir, todas esas van a tener esa estimulación necesaria para que... Otra cosa es que desde el principio, por ejemplo, de tu vida no te hayas movido. Si te cogen y no te mueves, esas neuronas motoras no reciben estimulación. Al no recibir estimulación, la neurona que no trabaja durante determinado periodo entra en apoptosis, se considera que ya no sirve y entra. Pero todos los que hacemos una vida normal, tenemos un montón de neuronas normales que todos, en todos, más o menos hacen lo mismo. Luego cada uno, en función de su realidad y su, pues si por ejemplo tú empiezas a tocar el piano con 3 años, pues esas neuronas, esos circuitos necesarios para tocar el piano se desarrollarán más en ti. En ti las neuronas que van a mover los dedos de tu mano va a haber más neuronas que en mí que no he estudiado piano. ¿De acuerdo? Y esas conexiones madurarán en un momento y las mías, si quiero después aprender piano ya de adulto, me va a costar mucho más, puesto que no tengo esas vías iniciales que tú construiste en tus inicios. ¿De acuerdo? Entonces sí que de alguna manera todos tenemos un cerebro más o menos igual, pero cada cerebro es único porque depende de esas conexiones que haga. De manera que tú te pongas a estudiar ahora también está variando tu patrón de conexiones. Que tú recibas un nuevo conocimiento hace que las conexiones, las sinapsis que estaban detrás del conocimiento anterior se debiliten y las del nuevo conocimiento se refuercen. Es decir, que vas a variar tu conectividad cerebral. ¿De acuerdo? Esa es la maravilla. Fijaos que estáis estudiando psicología. La inmensa mayoría de los que estudian psicología en un momento piensan en terapia psicológica cuando empiezas a estudiar psicología. Si la terapia psicológica funciona, es porque hay neuroplasticidad. Porque la base física de tu mente es el cerebro al final, es todo tu sistema nervioso. ¿De acuerdo? Y ese sistema nervioso cambia sus conexiones y cambia, o sea, date cuenta que si tú tienes una depresión y te tomas algo, una pastilla, que es un antidepresivo, que aumenta, por ejemplo, la cantidad de serotonina que hay en tu sistema nervioso central, para paliar ese déficit de serotonina. Estoy reduciendo mucho la realidad, ¿eh? Ese déficit de serotonina a través de una pastilla, también puedes aumentar la serotonina haciendo que las neuronas serotoninérgicas tengan más actividad. Y eso se puede hacer mediante el pensamiento y la palabra. O sea, si la palabra influye en tu construcción mental, la base de la terapia psicológica es la palabra. Que yo hable contigo y tú, al final, con tu lenguaje interior, modifiques tus circuitos, es la base física de esos cambios cerebrales de un cerebro que antes no era adaptativo y ahora se tiene que hacer adaptativo. Se puede hacer mediante química o se puede hacer mediante palabra que al final influye en tu química endógena. ¿Entendemos? O sea, si no hubiese plasticidad neural, no tendría una base física la terapia psicológica. Fijaos que todos los días escuchamos 10.000 cosas por la importancia, por ejemplo, del lenguaje a la hora de modificar tus conexiones cerebrales. El lenguaje modifica tu cerebro. Por eso es esa lucha, por ejemplo, por el lenguaje inclusivo. Cuando tú luchas por el lenguaje inclusivo y haces algo tan subnormal como decir nosotres en vez de nosotras o nosotros o lo que sea, sin querer estás estableciendo nuevas conexiones y estás haciendo que nuevas referencias se enganchen a ese esquema de conocimiento que tú tienes en tu cabeza. Cuando piensas en una cosa, todas las conexiones con ese concepto se empiezan las sinapsis que están detrás de ese concepto se activan y las que no están de ese concepto se desactivan. Que tú de repente con determinadas cosas introduzcas el complemento femenino hace que cuando hables de eso conectes también otras estructuras asociadas a esos conceptos femeninos. Por eso es esa lucha, es mucho más importante de lo que la gente se plantea, de lo que parece una anécdota, y por eso unos luchan porque eso se haga y otros luchan porque eso no se haga, porque mantendrán los esquemas arcaicos en los que todavía esos circuitos no, ¿entendéis? Por eso hay tanto que si no diríamos, qué tontería, dejar de discutir, que cada uno hable como le dé la gana y ya está, y dejarnos, porque al final el idioma se va construyendo socialmente. ¿De acuerdo? Pero fíjate que la base de que el lenguaje modifica tu cerebro está detrás de otras muchas historias. Y hay una realidad. Y la evidencia real es la eficacia de la terapia psicológica. Si la terapia psicológica se basa en la palabra, se basa en la comunicación, no hay otra cosa. Entonces el lenguaje modifica tu cerebro. Es fundamental. Y eso es una de las maravillas. Somos arquitectos de nuestro cerebro, eso es así, eso es así. Y por eso es importante que nos estimulemos al principio, que recibamos estimulación continua, que tengamos aprendizajes nuevos, que cada aprendizaje nuevo será reconectar. Cuando realmente lo aprendemos, estamos reconfigurando nuestras conexiones mentales que teníamos antes con el conocimiento anterior. El conocimiento nuevo hace que tengas nuevas conexiones, eso es así. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esto se hace, que, igual que los neurotransmisores, se liberan muchísimos más neurotransmisores de los que se acoplan a los receptores, luego se recaptan, ese sistema de sobreabundancia y luego quitar lo que sobra, también se utiliza con las neuronas. Es decir, las neuronas nacen muchísimas más de las que se necesitan. ¿Para qué? Para que si naces en el siglo XXI, te adaptes a la realidad del siglo XXI. Si naces en el siglo XII, te adaptes a la realidad del siglo XII. ¿De acuerdo? Y en el siglo XII, los cerebros se irán construyendo para adaptarse a esa realidad. La realidad nuestra es esta. Y daos cuenta que la realidad física, tanto del siglo XXI como del siglo XII, es exactamente la misma. Vivimos en el planeta Tierra, no sé qué, pero la realidad social es muy distinta. Y el ser humano es un ser eminentemente social. Esa división entre lo que es biológico y lo que es social, fijaos, no hay nada más biológico que el carácter social del ser humano. Y esa sociabilidad hace que nuestro cerebro se tenga que acoplar. Fijaos que ese gran desarrollo, veréis en el tema 10, como el gran desarrollo de los cetáceos y de los primates, y tal, fundamentalmente lo que empuja ahí, lo que más concuerda con cerebros muy grandes son grupos sociales complejos. Cuanto más complejo sea el grupo social, más grande es tu encefalización. Porque se necesita mucha complejidad cerebral para controlar una complejidad social como la humana. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, nacen muchas más. Tanto es así que depende en la zona de tu cerebro, entre el 25 y el 75, ponen en vuestro libro, de la población inicial de neuronas, es decir, de todas las neuronas que nacen, hay zonas que el 25% muere, es decir, una de cada cuatro, y hay otras zonas en las que tres de cada cuatro mueren. Al final, más o menos, ronda el 50% de las neuronas que nacen mueren, pero no mueren porque te hayas dado un golpe, o te hayan pegado un tiro, o te hayas emborrachado. No, mueren porque tienen que morir. Porque si no mueren, estorban. Porque tener más de lo que necesitas es problemático. Acordaos que en biología no solamente es... No, más no es mejor siempre, ¿vale? Si no, el síndrome de Down sería una ventaja. Porque tienes tres... cromosomas, ¿no? Tienes una trisomía, no tienes pareja de cromosomas, sino tienes trío de cromosomas y tienes los problemas del síndrome de Down. Tener más sería mejor. En este caso no, ni genéticamente tener más es mejor, ni neuralmente tener más es mejor, ¿vale? Sin embargo, en determinadas cosas sí. Es decir, que tú estimulas tu cerebro para tener determinadas habilidades, tener más neuronas ocupadas ahí en esa actividad tal, sí es beneficioso. Pero en otras no, ¿vale? Si tú tienes que decidir si viene un león a comerte, ¿qué es lo que haces? No puedes tener muchísimas conexiones y darle vueltas aquí en... ¿y este león entonces qué intenciones tendrá? Y este león, pero no es un león del Atlas, es un león más de Namibia, porque no. Lo que interesa es cuatro cosas y decidir, ¿vale? Corro, me escondo, ataco, lo que sea, pero cuatro cosas. Me interesa tener más. Si ahí tengo que tener más, me comen. ¿Entendéis que es el cuento de los dos conejos, ¿no? ¿Os acordáis ese cuento de los dos conejos que se ponían a discutir si los perros que venían a por ellos eran galgos o eran podencos? Y al final, por discutir, llegan los perros y se los comen. Pues esa es la historia, ¿no? Que hay determinadas cosas en las que más es contraproducente. El caso es que, fijaos, nacen, lo que te dice es que en el último periodo prenatal, es decir, en los últimos meses de gestación y en los primeros meses postnatales, se produce la apoptosis de entre el 25 y el 75% de la población neuronal inicial que tenías. Y esa supervivencia, esta imagen lo que te indica es lo que se necesita para que esta neurona sobreviva, ¿de acuerdo? Esa supervivencia depende de, fíjate, factores derivados de actores de axones aferentes, factores neurotróficos que se cogen de las dianas y factores endocrinos que organizan determinados circuitos, ¿vale? Entonces, fijaos, de las dianas se obtienen factores neurotróficos que hemos dicho antes, en lo de Rita Levi-Montalcini, ¿vale? Y detrás está esa teoría neurotrófica que hace que sobreviva, que consigue más, o sea, que como que los factores neurotróficos son finitos, tienen una limitación, y aquella neurona que consiga más alimento tiene más probabilidades de sobrevivir que una que consiga poco alimento. Bien, pero no solamente de esto, también de las aferencias sinápticas, es decir, cuantas más neuronas conecten conmigo, que es esto de aquí, son factores derivados de acciones aferentes, cuantas más neuronas conecten conmigo, más van a facilitar en mi supervivencia también. Y aquí cuando veis esa, en ese desarrollo de conexiones, que es esa sinaptogénesis que se forma, se habla de una hipótesis de competencia. Cuando veáis en el final de vuestro texto, cuando veáis que hablan de que se remodelan las conexiones, esa remodelación de conexiones, que se quite o no una sinapsis, no ya una neurona, sino una sinapsis, que se poden todas las sinapsis, porque las sinapsis también se conectan con muchas más de las que luego se necesitan. ¿De acuerdo? Se conecta con muchas y luego se prueban todas y se quedan las más potentes. Ahora, una sinapsis es más fuerte cuando se sincroniza. Daos cuenta que esa sinapsis, una sinapsis es una conexión entre una neurona y otra. Exige una remodelación del citoesqueleto, de la neurona presináptica y de la neurona posináptica. Y cuando la sinapsis tiene más actividad, crece. Una sinapsis es como un puerto. Entonces, imaginaos el puerto de Barcelona, el puerto de Cartagena. En un momento dado, el de Cartagena tiene más actividad y el de Cartagena se hace más grande. Llevan autopistas más grandes hasta el puerto de Cartagena. Se crean vías de ferrocarril para llevar las cosas. Se crea un almacén de contenedores. Se crean muelles de carga y descarga más grandes porque el puerto tiene más actividad. Ahora, de repente, el puerto de Cartagena tiene menos actividad y más el de Barcelona. El de Barcelona ampliará sus infraestructuras y el de Cartagena reducirá sus infraestructuras. Lo mismo pasa con la sinapsis. La sinapsis que más se activa, más ampliación, más grande físicamente se hace. ¿De acuerdo? Y la que menos intercambio tiene, se hace más pequeña también. Se reduce su actividad. Esta plasticidad sináptica, digamos, está detrás también, hablan de la hipótesis de la competencia. De manera que hay algo importante, no significa, no solamente es que tenga más actividad, sino que esa actividad se sincronice. ¿De acuerdo? Fijaos que un puerto no tiene sentido que tenga actividad si no es cuando llega el barco, ¿vale? ¿Para qué tengo? Los estibadores que se van a encargar de cargar y descargar tienen que funcionar bien cuando llega el barco al puerto. Cuando no llega el barco al puerto no tengo que funcionar. Entonces la sincronicidad es muy importante. Las sinapsis que sincronizan la actividad de la neurona presináptica y la de la postsináptica son las que se consideran más fuertes. Esas sinapsis crecen y esas sinapsis permanecen. Las sinapsis que no se sincronizan, es decir, también hay un factor de temporalidad aquí y de que dos neuronas se sincronicen su actividad a través de esas sinapsis. Esas sinapsis que se sincronizan son las que se hacen más grandes. Las sinapsis que no se sincronizan son las que se reducen y, si siguen reduciéndose, llegan a desaparecer. ¿De acuerdo? Unas se crean y otras se desaparecen. Esa es la competencia que se hace entre las sinapsis, muy parecido a la competición por las sustancias neurotróficas que comentábamos en cuanto a los factores neurotróficos que proporcionan las dianas. Y luego hay unos factores endocrinos, es decir, que te dicen aquí, en determinadas, las hormonas que en el proceso de embrionario, en determinadas ventanas temporales, que son esos periodos críticos, se liberan determinadas hormonas que cuando te expones a esa liberación de esas determinadas hormonas ya hacen que tú tengas unos cambios y te diferencies a determinados tipos neuronales. Bueno, pues aquí también esas sustancias endocrinas harán que sobren algunas neuronas en determinado momento y por lo tanto facilitarán que entren en apoptosis o hará que esas neuronas sigan y sean fundamentales, incluso haya más neuronas dedicadas a esa función. Eso es lo que está detrás, por ejemplo, en la organización de los circuitos que hacen las hormonas gonadales, ¿vale? Daos cuenta que haya andrógenos en determinados momentos hace que determinadas estructuras que están detrás del dimorfismo sexual se expresen. Y, por lo tanto, si eres mujer, pues las neuronas que están dedicadas, como comentan en el texto, a controlar la musculatura del pene, pues una mujer no va a tener que tener neuronas controlando la musculatura del pene. Entonces esas neuronas que en un primer momento también estaban ahí, las que podían dedicarse a ello, deciden entrar en apoptosis si eres mujer, si eres hombre no. Al revés, con todo lo que mueva la musculatura característica de la mujer y no característica del hombre, ¿de acuerdo? Los circuitos, y no solamente musculaturas, sino los que estén detrás de todas las diferencias debidas al sexo, pues, por ejemplo, las hormonas gonadales decidirán cuáles mueren y cuáles no mueren. También influirán en eso. No solamente serán las dianas ni las aferencias sinápticas, sino también las hormonas sexuales, que tienen un efecto, hormonas no solamente sexuales, también las tiroideas en determinados momentos. Es decir, hay factores endocrinos que van a influir en si una neurona muere o una neurona tiene que seguir. ¿De acuerdo? Fijaos que esa es la idea. La poda sináptica, que te dice, sigue el proceso, es decir, la sinapsis, también se generan muchas más sinapsis y luego se podan, como si fuese un árbol, ¿no? Se dice, habla de la arborización dendrítica, pues esa arborización dendrítica también se poda dejando solamente aquellas que se han sincronizado, ¿no? Y por lo tanto son fuertes. Dice, la poda sináptica sigue el proceso general de superproducción inicial y posterior eliminación de los superfluos. Fijaos que esto también es lo que está detrás de esa plasticidad cerebral, ¿no? De esa plasticidad neuronal, que seas capaz de generar nuevas conexiones, que seas capaz de remodelar la activación de esas conexiones, pero fijaos que hasta el último momento de vuestra vida se están remodelando esas sinapsis. Esas sinapsis, evidentemente, cuanto más establecido y más mielinizado está un axón, menos cambios va a haber en él, ¿vale? Entonces tiene que haber un equilibrio entre maduración y optimización que se hace mielinizando y también la plasticidad, ¿no? Un cerebro más plástico pero menos eficaz, y hay que buscar un equilibrio entre plasticidad y eficacia. Un cerebro de un niño de 2 años es muchísimo más plástico que de una persona de 50 años, pero yo no me iría en un avión pilotado por un niño de 2 años. Me iría en un avión de un piloto de 50 años que experimentado y que tiene bien mielinizadas sus estas y que no va a durar en determinado momento. El niño con ese cerebro tan plástico nos puede llevar a todos a la ruina. Entendemos, ¿no? Que hay, entre plasticidad y eficacia hay que buscar un equilibrio. Tampoco me iría con uno en un vuelo experimental nuevo, pues me iría con alguien que tuviese capacidad de innovación en un momento dado. Y eso necesita cierta necesidad de plasticidad, ¿no? Fijaos que dicen. Sigue, por lo tanto, ese proceso general de superproducción inicial y eliminación de los superfluos. Durante los primeros 4 años... aumentan las sinapsis, eso es lo que te digo, exponencialmente. Los primeros 4 años de vida, tú en esa experimentación estás estableciendo un montón de sinapsis. Después, hasta la pubertad, se van produciendo remodelaciones sinápticas. Se va podando, dejando solamente las que son fundamentales. Y en cada región ocurre a su tiempo. O sea, no hay, las zonas no ocurren exactamente en los mismos momentos, no maduran, sino que las distintas regiones maduran. Y en ese proceso de maduración cerebral también hay que entender que está relacionado con ese proceso de mielinización. Una vez que se ha visto que estas conexiones son fundamentales, se produce la mielinización. ¿Vale? Daos cuenta que esa mielinización es como si en el sistema es cuando haces la autopista. En el sistema de carreteras primero hay un camino de tierra, ese camino de tierra luego se le echa cemento, de repente luego se le echa asfalto, luego se ve que se le puede quitar 3 o 4 curvas, hacer un túnel y un puente y se hace el camino mejor, se hace una carretera nacional. Cuando ya es así, se hace una autopista. Y esa autopista ya es muy difícil cambiarla, porque la autopista tiene un montón de infraestructura, ¿vale? Está montado con carriles solamente en una dirección, carriles en otra dirección, las estaciones de servicio, etcétera, etcétera. Peajes, hay peaje, todo lo que la infraestructura que lleva. Entonces, cuanto más infraestructura haya puesta, que es y más optimizado está el viaje entre Madrid y Barcelona con una autopista, joder, mucho mejor que yendo por carreteras comarcales, ¿no? Eso es lo que consigue la mielinización, hacer la autopista, por así decir. Pero esa autopista también permite menos flexibilidad, de alguna manera, ¿vale? Que tengáis esa idea. Si hay flexibilidad, lo habrá más en las carreteras comarcales que en la autopista, que tiene un gran gasto de infraestructura. Fijaos que esta mielinización, que es esa optimización, por lo tanto, de esas conexiones que ya se sabe que son las que necesitamos y son adaptativas, esa mielinización, dicen en vuestro texto, que sigue un patrón general caudo-rostral. O sea, se empieza a mielinizar por las estructuras más caudales y acaba en las más rostrales. Empieza en la médula espinal, lo primero que se mieliniza, fíjate, y lo último, el córtex prefrontal. Entonces, fijaos si hay un patrón caudo-rostral, ¿no? Fijaos que, de hecho, os mencionan varios pasos, os dicen que las raíces de los nervios espinales y la médula espinal se empieza a mielinizar, está mielinizada en el segundo trimestre de gestación. O sea, ya en el segundo trimestre, o sea, en los meses 4, 5 y 6, se mielinizan esa zona. Incluso también nos dicen parte del tronco del encéfalo. Es decir, ya empieza la mielinización a coger estructuras más rostrales. El haz córtico-espinal, ¿vale? El que conecta, fijaos, córtico-espinal. Ese haz córtico-espinal, ¿qué será? ¿Sensorial o motórico? ¿Sensorial? ¿Por qué? ¿Dónde empieza? ¿Dónde tiene los somas neuronales? Se llama corticoespinal. No, los somas los tiene en el principio córtico. Te está diciendo cuál es la dirección. Corticoespinal significa que los somas están en la corteza y los axones liberan el neurotransmisor en la médula espinal. Si fuese espinocortical, sí sería al revés. Entonces, si es corticoespinal, es motórico. Si es espinocortical, será sensorial. ¿Entendéis? Fijaos, todas estas cosas ya las tenéis que controlar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ese haz corticoespinal, que es un haz que conecta, que hace que tus movimientos voluntarios sean los que son, alrededor de los 2 años es cuando el bebé ya tiene una capacidad de movimiento. El niño empieza a hablar, empieza a andar alrededor del año. Hay quien a los 9 meses ya está andando, pero esos andares son muy torpes, cómo se mueve tal, porque todavía no tiene bien definido ese haz corticoespinal. A los 2 años ya lo tiene lo suficientemente bien definido como para que el niño pueda tener una capacidad de movimiento importante. ¿De acuerdo? Entonces te dice, alrededor de los años, de los 2 años, el haz corticoespinal. El cuerpo calloso, ¿os acordáis esa conexión entre el hemisferio derecho y el izquierdo? Entre los dos hemisferios. Esa lámina que veíamos aquí, que conecta, es la mayor comisura, 250 millones de axones en ese cableado. Bueno, pues se inicia la mielinización de esas conexiones después del nacimiento, fijaos, y dice que alrededor de la adolescencia se acaba, aunque hay algunos que siguen, todavía más adelante hay algunas que todavía se va mielinizando. Es decir, esto a nivel general, digamos que antes de la adolescencia no se ha acabado de mielinizar la mayoría del cuerpo calloso. Y en el córtex cerebral, en la corteza, en el neocórtex, la mayoría se mieliniza en edad adulta. ¿Vale? Y la mielinización sigue un proceso caudorostral. Se empiezan a mielinizar las estructuras más occipitales y lo último, acordaos que era el córtex prefrontal, era el de más de más complejidad de procesamiento, el córtex prefrontal, ¿no? Era la de máximo. Todas las aferencias sensoriales llegaban a una corteza sensorial primaria, de ahí una secundaria unimodal, de esa unimodal secundaria se conectaba a otras polimodales en la que ya no solamente tengo información de un sentido, sino de varios, incluso emocionales, y la de más procesamiento más complejo es el córtex prefrontal. Pues ese córtex prefrontal, las áreas asociativas del córtex prefrontal no se mielinizan hasta los 30 años. Y hay algunos estudios, alguna gente en la que han visto que se está mielinizando con 50 años todavía estas áreas. ¿De acuerdo? Fijaos lo que es. Muy bien, motórico, motórico, motórico. Muy bien, Isabel, muy bien. ¿Que era Patricia Robles? No. Era Pedro Robles, Pedro Joaquín. Muy bien. ¿Vale? Entonces, daos cuenta, yo creo que con esto, fijaos, hemos llegado ya al final, vamos a parar la grabación, que si no dura siglos.